Son las 8 de la mañana con 30 minutos y recién comenzó a amanecer en Punta Arenas. Según las estadísticas, los especialistas dicen de que comenzaría a amanecer a las 7:20 de la mañana con el cambio de hora de mañana. La verdad es que nosotros dudamos que amanezca a las 7:20 de la mañana. Porque son las 8:30, recién comenzó a amanecer en Punta Arenas. O sea, mañana a esta hora van a ser 7:30 de la mañana.
Bien.
¿Ya? ¿Cómo nos afecta a los magallánicos estos cambios de hora? ¿Son eficientes para nosotros o no nos sirven de nada los magallánicos? Es el tema que vamos a abordar ahora, estimado colega.
Sí, y es por eso que hemos querido tomar contacto con el psicólogo Enzo Arias para conocer cómo afecta, psicológicamente hablando, la vida normal de las personas en todas sus edades, tanto los niños, jóvenes, adultos y tercera edad. Enzo, ¿cómo está? Buen día, Jorge, Iván.
Buen día, Jorge, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, Enzo. ¿Es complicado este cambio de horario? ¿Es bueno para los magallánicos? ¿No es bueno?
A ver, primero, yo creo que hay que definir un poco los cambios de horario. Este cambio de horario es distinto porque vamos a atrasar una hora en los relojes, ¿ya? Yo creo que es más complicado cuando se puso un adelantamiento a la hora. Porque eso va a significar dormir una hora menos, ¿ya? Ahora, en relación a la pregunta que tú hacías con respecto a si el Magallanes nos afecta mucho, yo diría que el cambio de horario acá en Magallanes no es trascendental. O sea, como bien decían ustedes, una hora acá en época de invierno no genera ningún cambio importante ni significativo, porque comenzamos a tener menos horas de luz. Entonces, en ese sentido, una hora no se va a sentir tanto, y en general, claro, en nuestras regiones se siente, amanece más temprano, pero acá, y tienen razón en comentar que hacen ustedes, no se produce un cambio significativo.
Usted decía, don Enzo, de que, claro, este horario no nos complica tanto. El que nos complica es el de septiembre, cuando adelantamos una hora y tenemos una hora menos.
Claro. Lo que pasa es que los ciclos sueño-vigilia tienen relación precisamente en promedio de lo que se dice la teoría de 6 horas, 6-7 horas. Es que es lo que uno en promedio duerme, ¿eh? Uno debería dormir 8 horas, pero en general dormimos 6-7 horas. Entonces, en esa función se produce un cambio de horario con respecto a una hora que se pierde. ¿Cuándo es significativo los cambios de horario? Cuando se producen a nivel de esa hora. 5 horas, 6 horas. Por eso, cuando la gente viaja a otros países, en otros hemisferios, ahí se produce un cambio porque cambia el ciclo de vigilia. Entonces, te diría que en general una hora no produce un efecto importante. Sin embargo, uno podría prepararse para estos cambios. Por ejemplo, ¿ya? Vamos a tener una hora menos. Entonces, uno podría ir adelantando los ritos. ¿A qué me refiero? Almuerzo, 11, cena, ¿ya? Ir preparando a la gente una hora antes. Por ejemplo, hoy día, almorzar más temprano, ¿ya? O tomarse más temprano, porque así de alguna manera nos vamos preparando para este cambio. Sin ser, por favor, una patología, o sin no va a producir una patología constante, pero podríamos prepararnos para eso también.
Este hecho de cambiar la hora en esta oportunidad, porque la de septiembre hay que adelantar una hora, claro, qué rico, vamos a dormir una hora más el día domingo, pero también estamos hablando de que nos vamos a levantar con más oscuridad. Entonces, ¿cómo afecta eso a nosotros, los magallánicos? Aunque nosotros, Álvaro, recién estaba diciendo, 8:30 y todavía está oscuro, o sea, mucha diferencia no hay.
Yo creo que en general el tema de las horas y de las horas de luz nos afecta a los magallánicos, ¿ya? Lo hemos conversado en otras oportunidades. Tenemos un tema con la depresión estacionaria acá en invierno, junto al efecto de la luz, que tenemos menos horas de luz. Yo no voy a generalizar los problemas con esto, pero yo creo que nosotros deberíamos tener otro tipo de horarios para poder aprovechar las horas de luz, ¿ya? Porque en general, en el invierno nos pasa eso, nos levantamos de noche y vamos al trabajo y salimos y está de noche. Entonces, en general, yo creo que los cambios de horario acá deberían ser más fuertes, redirigiendo la hora de luz.
Y en este cambio de luz, Enzo, ¿cómo afecta a los niños? Quizás los adultos están un poco más ya acostumbrados, pero el caso de los niños, lo decíamos hace unos minutos con Jorge, los niños entran al colegio de noche y salen del colegio de noche.
Exacto.
Es complicado para ellos.
Yo creo que los niños son más, son más sensibles a los cambios de horario en ese sentido, ¿ya? Porque los niños funcionan a ritos, ¿ya? Como te decía, de horario, Eso es lo que uno espera, el horario para comer, la hora para la once, para la cena. Y en ese sentido, quizás una pequeña variación podría afectar de manera pequeña también a los niños. Pero eso yo te señalaba que es importante que los niños puedan tener un periodo de apresto, de preparación, quizás estos días, de ir adelantando uno mismo. Uno debería haberlo hecho ayer, ¿ya? O a lo mejor hoy día también se puede hacer. De que almorcemos un poco más temprano, de que lo acostemos un poco más temprano, así lo vamos preparando. Es como el típico, digamos, comentario del papá cuando antes de que el niño vaya a entrar al colegio, después de vacaciones, y le dice, ya, una semana antes te vas a empezar a levantar temprano, para que te acostumbres, que generalmente no lo hacen. Esas cosas podrían de alguna manera prevenir. Yo te vuelvo a repetir que en general los niños pueden salir un poco afectados, pero no desde una patología, por favor. O sea, los niños tienen la capacidad de acomodarse también.
¿Sería conveniente tener un horario patagónico? ¿Así entonces evitarse todo esto?
Uf. Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, creo que con lo que te explicaba yo, ¿por qué Rapa Nui tiene un horario distinto también?
Claro. Y la Argentina igual. La Patagonia Argentina tiene un horario distinto al resto del país.
Claro, yo creo que por eso te explicaba que para evitar quizás más depresiones estacionarias, que no tener acá, para aprovechar, digamos, épocas de luz, sería bueno tener un horario distinto que nos permitiría disfrutar más en la luz, ¿ya? En ese sentido. El problema está puesto en el invierno. No solamente desde el clima, sino que el efecto de luz, o de poca luz, perdón, genera que la gente vaya teniendo un estado o síntomas depresivos, ansiosos, más complicados. Y aumenta la concentración mental en general en la época de invierno.
¿Cómo me puedo mejorar psicológicamente de estos cambios?
A ver, yo creo que más que cómo me puedo mejorar, yo diría, Jorge Iván, yo creo que cómo puedo prevenir. Yo creo que eso es un tema importante.
Ya.
El hecho de, por ejemplo, si estamos en esta región, si no tenemos cambio de horario, tenemos que aprovechar otras cosas. Ir al gimnasio, salir a caminar, juntarse con los amigos, realizar actividades independientemente de que tengamos poca luz. Eso nos permite alguna vez pararnos, ¿ya? Prepararnos para el invierno. Yo creo que no solamente tenemos que prepararnos y tener nuestros neumáticos con clavos listos, ¿verdad? Sino que yo creo que también tenemos que prepararnos psicológicamente para poder enfrentar el invierno de otra forma. Es decir, bueno, yo llevo 30 años más allá, 40 años toda mi vida, bueno, ¿cómo lo hago ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo volver al invierno? ¿Qué actividades voy a realizar? ¿Con quién me voy a juntar? Eso de alguna manera permite de alguna manera que el psicólogo se cuide, que las personas se cuiden. Yo diría que cómo lo enfrento tiene que ver desde la prevención. Creo que después cuando hay un efecto que es post, es muy difícil. Ya ahí uno está angustiado, ya uno está deprimido, o uno está con algunos cuadros determinados. Yo siempre invito a la gente a que previene, porque tenemos el fenómeno toda la vida, entonces podemos saber cómo manejarlo también.
Don Enzo, queremos agradecer el contacto con Pingüino Radio y, bueno, acostumbrarse nomás.
Yo creo que sí, yo creo que hay que acostumbrarse, creo que hay que aceptarlo. Creo que, yo siempre explico que la palabra resiliencia, la capacidad de afrontar los problemas y salir adelante, es importante. Yo creo que ahora, cuando hay un trastorno del sueño o que produce una agresión, se me olvidó explicarte esto, por ejemplo, personas que toman medicamentos para dormir, a ellos les puede afectar, ¿ya? Por eso es importante que vayan regulándolo antes, ¿ya? Pero cuando ya es un problema, cuando ya es un trastorno del sueño, es importante consultar, por supuesto, a los especialistas.
Claro. Obviamente, esto va a producir algún cambio en la comunidad, en algunas personas, como decía Enzo recién, las personas que toman remedios, así que llamamos a que lo hagan con calma, de a poco ir cambiando, no tienen que acostumbrarse mucho porque el 1 de septiembre vuelve
a cambiarse todo.
Exacto. Claro. Exacto.
La pregunta es, la pregunta, Enzo, ¿cambiará mañana la historia?
No, yo creo no cambiar la historia, porque es un cambio muy gradual. Yo te diría que es una hora. Por eso te decía, cuando los cambios son de 5 o 6 horas, afectan el ciclo sueño-vigilia. Yo creo que hay que tomárselo como un cambio mínimo y desde ahí hay que soltarlo.
No, mi colega le consultaba
la historia de mañana igual.
Por el clásico le preguntaba. Sí.
Ah, bueno, yo sé que ustedes son de la U, así que he escuchado por ahí. Yo creo que la historia va a cambiar. Yo creo que en general los clásicos siempre... Creo que hay que ver las estadísticas, estimado amigos míos.
Oye, no, y aprovecho a consultarte, Enzo. ¿Qué pasa con los jugadores de Colo Colo psicológicamente? ¿Están mal o no? No, de verdad, no están
mal.
Ámbito profesional, de verdad.
Sí. Evidentemente yo soy colobolino y estoy reconocido como uno de los colobolinos fanáticos de cada región. A ver, yo diría que en general tiene que ver con la posición que Colo Colo relaciona a sus jugadores. Creo que hay muchos jugadores que tienen buenas capacidades, pero entran a Colo Colo y de alguna manera yo creo que no hay un rayado y un decanto y un límite concreto con los jugadores de Colo Colo.
Claro, ahora, pero
la fama los manipula, sí, y no hace nada.
Y eso ahora...
O sea, ¿cómo explicar que jugadores como Magalhães o Aránguiz no rindieron en el Colo Colo, sean figuras en la U?
Oye, Enzo, y ahora sí, una consulta muy muy en serio. ¿Cómo afecta este tipo de situaciones de clásicos, pero la sociedad como tal? Se polariza, uno lo ve a través de las noticias, pero obviamente hay algunos sectores de nuestro país que se polarizan demasiado, o sea, que ya cruzan cualquier tipo de barrera. ¿Tanto poder puede tener el deporte, el fútbol, que enseguiese a las personas?
Pero en general, yo creo que es una buena pregunta, porque veíamos en escena ayer en Maipú que hubo un asesinato producto de un tema de fútbol, de diferencia con respecto al clásico. Por supuesto que paraliza. Ahora, yo invito a la gente que pueda, no sé si discriminar, pero ir poniendo límites con respecto a eso. Me ha llamado la atención que en Magallanes estamos teniendo sectores que están marcados por territorio. Si tú te fijas, en algunas poblaciones hay puestos que están marcados o de blanco o de azul, que significa que son sectores de Colo Colo o de la U. Entonces, en esa definición estamos generando un espacio o digamos un límite donde, o no un límite, para poder prevenir esas cosas. Yo creo que vuelvo a decir, creo que en ese sentido la coerción o el castigo y poner límites creo que es lo más necesario.
Enzo, ahora sí, muchísimas gracias por este contacto de la mañana.
Bueno, un gusto. Ojalá que no sufran mañana ustedes tampoco.
Ya, ok.
Nos hablaremos el lunes. Nos vemos. Muchas gracias.
Un gusto. Chao.
En su área, psicólogo, dialogando esta mañana en Pingüino Radio.